A Sandra Kiefer, señoras y señores, acá la tenemos un poco para analizar lo que ha pasado, un poco porque de alguna manera, si han estado atentos a las entrevistas, a lo que hemos hablado en los últimos días, por ahí también alguien llegó hasta sindicarla como de alguna manera culpable, ¿no?, de la derrota radical, en este caso de Somos. A mí me quedó de Juan Carlos desde Olavarría un mensaje desde el día que escuchó a Luis Castro justamente con sus comentarios. Dice, así que el radicalismo está obsoleto, los principios básicos están obsoletos, por eso, dice, se desintegraron, cambian de color en 24 horas según personalismos, nunca con la derecha. Bueno. Se entiende, ¿no? Un mensaje de mucho contenido político. Sí. Buen día,
¿qué tal?
Sandra,
buenos
¿cómo
días,
te va?
Arnaldo.
Bueno, gracias
por venir. Y muchas gracias por el espacio, porque, bueno, puntualmente lo que quería recordar es que hoy, 10 de septiembre, es el Día Internacional de Prevención del Suicidio. Uh-huh. Acá en Argentina, en el 2021, se salió una ley, que es la Ley de Prevención del Suicidio, uh-huh, que le da al Estado las herramientas para poder trabajar sobre esta temática, que es una temática silenciosa, pero no menos importante, que angustia a un montón de familias, no solamente a los que viven esta situación directamente, sino a todos los afectos, los, uh-huh, amigos, los allegados. Uh-huh. Es una ley que se adhirió a la provincia de Buenos Aires y en el 2022 presenté un proyecto de ordenanza a nivel local con la adhesión de la ley, y para poder trabajar y concientizar no solamente a los organismos oficiales del Estado municipal, sino para poder trabajar con los medios de comunicación y con la ciudadanía en general, las instituciones intermedias, esta temática que se vio agravada muchísimo después de la pandemia. Uh-huh. Y que afecta fundamentalmente a jóvenes de entre 15 y 29 años. Uh-huh. En ese rango etario es la cuarta causa de muerte. Entonces, bueno, son cuestiones que se ven potenciadas por las adicciones, por el bullying, y que tenemos que empezar a prestar atención.
Se hizo popular los jueguitos en red, esos que con desafíos, ¿no?
También.
Que es eso de correr, sí, a la par del tren, de cruzar cuando viene el tren a toda velocidad. No sé, hubo un montón de esos juegos. Yo ni me acuerdo,
sí,
los nombres ni quiero acordarme tampoco.
Y también,
¿no?
Pero pensar que los jóvenes son mucho más impulsivos, uh-huh, y que posiblemente hay que prestar atención a algunas señales como familia, como amigos, como tíos, a algunas conductas para poder acompañar y no estigmatizar este tema, uh-huh, ¿sí? Empezar a trabajarlo con seriedad. Yo acá te quiero hacer entrega de un material que habla sobre las claves para una comunicación responsable, porque los medios
Me
de comunicación también pueden trabajar.
Buenísimo.
Sobre estas cuestiones. Y bueno, nada, eso, simplemente agradecerte. Hoy es, si bien se debe trabajar...
¿Andás por las escuelas con esto ahora?
No ando por las escuelas con eso, porque bueno, si bien es algo que desde Jefatura Distrital es un tema que se trabaja,
sí, claro,
y hay que trabajarlo en conjunto, no solamente con educación, sino Estado Municipal, la Secretaría de Salud. Uh-huh. Hay números de teléfonos a los cuales la gente se puede comunicar. Hay un teléfono que es para emergencias, que funciona, uh-huh, las 24 horas, que atienden profesionales capacitados en esta temática.
Ahí pueden llamar familiares.
Todos.
El que tenga la angustia y,
sí,
y
sí,
tenga esa determinación que le pasa por la cabeza.
Porque es mentira que esto no avisa, sí avisa. Y la, uh-huh, gente que está atravesando esta situación da señales y tenemos que estar atentos a, uh-huh, esas señales. Bueno, hay un número que es un 0800-999-0091, que es para emergencias, que es un teléfono obviamente oficial, que funciona los 7 días de la semana, las 24 horas. Y después hay una línea de atención y acompañamiento, que es el 0800-222-5462, que funciona de lunes a viernes de 8 a 24, y los fines de semana de 10 a 22.
Bien, perfecto. Bueno.
Bueno,
ahora sí.
Sí.
Okay, te dejé una pregunta, te había dejado esta opinión, ¿no? Cuando este hombre, Juan Carlos, escuchó justamente las expresiones de Luis Castro, sí, días atrás. ¿Cuál es tu visión de las elecciones? Si tu lista hubiera corrido casi la misma suerte o no, ¿qué análisis o proyección podés hacer de esto?
Eso no se puede saber, claro, realmente. Ahora, a nivel nacional, cuando se habla de la nacionalización, yo creo que en provincia de Buenos Aires, la nacionalización en esta oportunidad no favoreció a la Libertad Avanza, porque si bien creció en las encuestas, o sea, creció en la cantidad de bancas en la Cámara, uh-huh, de Diputados de la provincia, el Frente para la Victoria, lo que es hoy
Fuerza Patria,
ponía en juego, si no me equivoco, 18 bancas y terminaron teniendo 21, así que Fuerza Patria creció en cantidad de diputados, no llega a tener quórum propio, pero sí llega a tener quórum propio a partir del 10 de diciembre en la Cámara de Senadores. Uh-huh. Así que creo que sí creció mucho la Libertad Avanza, sí hay mucha polarización, y eso tiene que ver con un hartazgo y con un cansancio de la ciudadanía en líneas generales, con el descrédito de la política, que yo lo lamento muchísimo porque insisto siempre que la política es la herramienta para poder resolver las problemáticas
de la comunidad
sí, en sí, general, y a la vez hacemos política en nuestras familias, hacemos política, no hablando de política partidaria, sino hacemos política, sí, en las instituciones.
En la cooperadora, en la asociación de bomberos,
claro,
en el club, donde estés.
Política de gestión, políticas de participación, de colaboración, de trabajo en conjunto, de visualizar en comunidad los problemas que hay que resolver, de escuchar a los vecinos. Así que eso por un lado con respecto a la nacionalización. Si mi lista hubiese corrido, no te lo puedo decir porque quizás hubiese corrido la misma suerte de la lista de Somos a nivel local, quizás le hubiese ido un poco peor o quizás le hubiese ido un poco mejor, no lo sabemos porque no competimos. Esa era, bueno, ahí es donde uno ve que las PASO es el filtro que nos permite dirimir todas estas cuestiones. Y con respecto al radicalismo, yo sigo siendo radical, no me fui del partido, queda esa cosa de que me fui del partido, no me fui del partido, no me siento cómoda.
Corriste la banca nomás.
Sí, exactamente, ¿por qué? Primero, porque me lo solicitaron.
Vos no sos más de acá.
Yo expuse, en ese momento expuse y lo expuse en la reunión que tuvimos, digo, yo hasta ahora nunca tomé la decisión de correrme o de abrir un bloque aparte, porque creía que no beneficiaba al espacio en general. Uh-huh. Pero tampoco puedo obligar a quien no me quiere tener en su bloque a estar en el bloque. Entonces, yo renunciar como concejal, no, en algún momento lo pensé, pero después digo, no es, tengo que cumplir mi responsabilidad hasta el 10 de diciembre, no tenía ganas de participar o de renovar otra vez en este momento como concejal, pero sí quiero seguir trabajando porque me parece que hay muchas cosas para trabajar en la comunidad y hay muchas cosas en las cuales uno puede aportar y cosas que se pueden hacer. Después, a nivel general, la Unión Cívica Radical es un partido, como bien lo dijo el concejal el otro día, con más de 130 años de historia, que ha sufrido varios embates, pero que a la vez después de la desaparición del doctor Raúl Alfonsín, ha quedado, si se quiere, huérfanos de liderazgo y de conducciones claras. Entonces, cuando tenemos liderazgos tan fuertes, tan marcados, después es muy difícil que venga alguien a ocupar ese espacio y a poder llevar un partido centenario de la manera correcta y focalizarlo. Vino lo del gobierno de, De la Rúa.
Estaba pensando en eso. Justo, claro. Fue De la Rúa el que lo siguió, ¿no? Y qué abismo que se generó, más abismo todavía.
Exactamente, no. Vino De la Rúa, me acuerdo cuando...
Y este dato, sí. Este dato, acá abajo me lo puso en mayúsculas, nunca con la derecha. Alfonsín no estaba con la derecha.
No.
¿Por qué el radicalismo buscó el caudal de la derecha, del antiperonismo, para tratar de llegar al poder? ¿Cómo interpretás eso? Eso es claro.
Yo hago un análisis, y es un análisis puramente personal, ¿eh? Que por ahí muchos,
sí, estamos hablando,
por ahí muchos me dicen, no, Kiefer, es una locura. En el 2000, bueno, después de la Rúa, el radicalismo, en los procesos electorales siguientes, no llega a alcanzar el 3%. Venía de ser gobierno, de haber tenido un referente importantísimo como el doctor Raúl Alfonsín, y después viene una etapa donde se produce una debacle total.
Muchos exfuncionarios, inclusive de Alfonsín, se pasaron al kirchnerismo.
Sí, sí, sí.
Muchos.
Sí, 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 sí.
Algunos todavía están.
Sí, sí, en el caso de Moró, por ejemplo,
Leopoldo Moró,
que era un dirigente reconocido en aquel entonces. Ahora, yo creo que el punto de inflexión importante es cuando en el 2015, en Gualeguaychú, se decide la alianza con el PRO. Cuando se decide la alianza con el PRO, se empiezan a sumar nuevos dirigentes, se empieza a sumar nueva gente, y a mí, desde mi lugar de desenvolvimiento político, empecé a ver con el transcurrir de los años que mucha de la gente que se sumaba no sabiendo cuál era la diferencia entre el PRO y el radicalismo, se sumaba pensando que era todo lo mismo. Y en ese proceso creo que hemos perdido identidad. Entonces se empezaron a mezclar las cosas. Y muchos dirigentes que asumieron, que ocuparon bancas, tampoco bien sabían dónde estaban parados. Y fuimos perdiendo contenido, fuimos perdiendo esa base de sustentación y de saber cuáles eran los lineamientos históricos de la Unión Cívica Radical.
De hecho, que muchos analistas políticos dicen que Macri los usó de felpudo, poco más o menos.
Bueno, esa palabra se ha usado
muchísimo.
Creo que es un agravio que en lo personal me ofende, pero sí fue Juntos por el Cambio, fue una... no fue una alianza, fue una... Un frente con fines electorales, pero no fue una alianza de gobierno, porque a la hora de asumir el poder, Mauricio Macri no le dio el lugar de relevancia que le debería haber dado a la Unión Cívica Radical, porque más allá de los porcentajes, la Unión Cívica Radical puso a disposición de ese frente toda la estructura,
Y
fundamentalmente en el interior del país, que es donde tiene más peso la Unión Cívica Radical. En el interior de la provincia es un espacio que sigue teniendo comités abiertos, que sigue teniendo militancia, que sigue teniendo gente con convicciones, pero muchas veces a esa gente le cuesta llegar a los cargos de toma de decisiones.
Bueno, y entonces el camino ahora...
Y bueno, el camino, yo creo que hay que hacer un replanteo, un borrón y cuenta nueva, y empezar a crear identidad
desde la UCR,
nuevamente.
¿Desde la UCR? ¿O siguen con esto de la autopista del medio?
En realidad, yo creo que...
Este resultado demostró que esto de la autopista del medio poco interesó, por lo visto, ¿no?
Sí, pero bueno, eso... a mí no me gustan las polarizaciones, no me gustan los extremos. Entonces trabajar por esa autopista del medio, que a veces está tan menospreciada, también es hacer referencia a un proyecto que tenía el doctor Raúl Alfonsín de pacificación, de unidad nacional, de pensar que la política no la construye un espacio solo, sino que se construye entre todos, y que los espacios políticos, más allá de seguir conservando su identidad y de seguir estando parados en el lugar ideológico que quieren estar parados, en algunas cuestiones deben trabajar en conjunto para poder planificar a futuro las gestiones de gobierno a largo plazo. Entonces, creo que el radicalismo tiene que hacer un replanteo interno muy importante y empezar a generar otra vez, que es un camino largo y es un camino difícil, de mucha constancia, empezar a generar identidad nuevamente en toda aquella gente que se quiera sumar a trabajar.
¿Cómo lo esperás? ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo?
De la forma de la pirámide. Yo creo que de abajo para arriba tiene que las bases tienen que empujar, que las bases tienen que tener voz, tienen que participar, y que los dirigentes tienen que escuchar. En esta última presentación de lista vine un poco afligida, triste, porque simplemente se estaba pensando, y después quedó plasmado en los resultados, en que aquellas personas dirigentes discutían las listas y se olvidaban de aquellos con los cuales trabajaron siempre, una vez habiendo conseguido el lugar que querían, el primero o el segundo o el tercero, para poder estar...
Eso pasa en todos los partidos,
¿no? Sí, pasa en todos los partidos, pero la Unión Cívica Radical siempre fue un partido que tuvo en cuenta durante muchos años a las bases. De hecho, cuando nosotros hablamos de la revolución del parque, participó la comunidad, participó los dirigentes participaban al lado del pueblo que tenía problemas y los acompañaban. Entonces, no nos podemos olvidar de eso. Los que estamos en el partido tenemos que pensar si queremos estar en partido solamente por un resultado electoralista, o queremos hacer un trabajo serio, seguir perdiendo elecciones, porque vamos a seguir perdiendo elecciones, pero reconstruir.
Bueno, muy bien. ¿Y Sandra Kiefer cómo va a jugar en todo esto? Porque vos estás hablando en plural, te estás incluyendo. Sí. Más allá de eso que te pasó en el Consejo, del aislamiento y demás. ¿Con este resultado crees que vas a tener más protagonismo ahora?
No, creo que hay que...
¿Lo vas a buscar?
No. Ajá. No.
¿Vas a esperar que te...
digamos... No, tampoco voy a esperar
a
que me
llamen
nadie.
¿No vas a participar más?
No, sí, yo voy a seguir trabajando en política. Lo que, como está planteada la conducción actual de la Unión Cívica Radical y las cosas que han pasado en el medio, creo que no tengo lugar en ese grupo de trabajo. Entonces, vuelvo a decir, no me voy a quedar en un lugar donde...
No sos bienvenido.
No soy bienvenido,
de alguna manera, no puede ser.
Sí, exactamente. Bueno. Uno puede trabajar desde varios lugares,
política.
Y también se puede construir algo. Lamentablemente, muchos se apoderaron del sello de la Unión Cívica Radical, pero perdieron la identidad de la Unión Cívica Radical.
Así que uno tiene la llave y el otro tiene el sellito, vos decís.
Claro, pero...
¿Acá?
No. Yo estoy hablando en general, en general, el partido en general. Se disputa mucho por el nombre, y yo creo que lo que tenemos que tener presente es el contenido.
Bien.
El contenido, y para qué y por qué.
Muy bien, todo está fresco, pasan los días y las horas y tal vez nos debamos otra charla, ¿te parece?
Bueno, bien.
Tengo a los jubilados esperando. Gracias, Felicita, Sandra.
Gracias.
Bueno, muy bien. Sandra Kiefer, señoras y señores, explicaciones, puntos de vista, diálogo. Aquí estamos, con un mate y un café por FM Reflejo. Se viene Eterna Primavera. En un ratito la seguimos, dale.
Tiempo de radio. FM Reflejos, la radio de la naturaleza.